Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, como dice Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde. Estos son días en los que los recuerdos están a flor de piel. Cualquier situación nos conduce a revivir otros tiempos. Precisamente ese viaje en el tiempo es el que he vivido esta mañana, leyendo un artículo acerca de Benicàssim y el FIB. ¿Te acuerdas del FIB? El Festival Internacional de Música de la ciudad de la provincia de Castellón. Año 1995, se celebraba la primera edición. La gente acampaba en la playa mientras en distintos escenarios, durante días, se disfrutaba de artistas internacionales. Este era Morrissey cuando formaba parte de los Smith. Bueno, pues ahí estuvimos. Ahí estuvo una jovencísima cadena 100 retransmitiendo los conciertos. Fuimos testigos de la libertad en la que se movían cientos de jóvenes como nosotros. Algún compañero regresó a casa con el pelo de color rosa, pero rosa, 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 pantera rosa, Peppa Pig. 25 años más tarde, aquí nos tienes, viendo cómo el ejército levanta una carpa en el aparcamiento del Hospital Clínico de Zaragoza para atender a las personas con síntomas de coronavirus ante el aumento del número de afectados. En las últimas 24 horas, la Dirección General de Salud Pública en esa comunidad ha identificado 348 nuevos casos de coronavirus, 32 en Huesca, 11 en Teruel y 305 en Zaragoza. Cataluña registra 830 casos más, 2 muertos en las últimas 24 horas. Y en el mundo no están las cosas más tranquilas. Fíjate, la cifra de contagiados ha superado los 20 millones y los fallecidos son más de 736.000. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado esta misma mañana que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Dice que es segura y eficaz. Y mientras el director general de la OMS denuncia que el trabajo científico se ve afectado por la necesidad de fondos, solo para las vacunas se necesitan 100.000 millones de dólares. En cuanto a la información, los positivos en Castilla y León se disparan hasta los 599 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. En Aranda de Duero, donde sus 32.000 habitantes están confinados desde el viernes, siguen sumando casos. Nos vamos hasta allí, Raúl González.
Son ya 464 los casos confirmados en Aranda de Duero. Se suman hoy 30 positivos nuevos. La edad media de los contagiados es de 35 años y la gran mayoría son asintomáticos. La localidad ribereña permanecerá aislada en principio hasta este viernes, a no ser que el juzgado de lo contencioso de Burgos decida prorrogar esta medida solicitada por la Junta durante una semana más. En toda la provincia se pide extremar la precaución y evitar en lo posible las reuniones de más de 10 personas, ya que en Burgos suman más de un tercio de todos los brotes registrados en Castilla y León.
Queda en libertad el magistrado del Tribunal Constitucional detenido anoche por presunta violencia de género. Más detalles, Ángel Ibáñez.
Se trata de Fernando Valdés Dalré, de 75 años. Ha sido puesto en libertad tras declarar ante el juez que ha tomado esta decisión debido a su avanzada edad, su salud y la situación de alerta sanitaria por el coronavirus. No obstante, Valdés tendrá que acudir nuevamente en las próximas horas al juzgado. Fue arrestado la pasada noche en su domicilio de Majadahonda, en Madrid. Según apuntan fuentes de la investigación, en ningún momento se identificó ante los agentes que lo detuvieron como letrado del Tribunal de Garantías. Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, llegó al Constitucional en 2012 a propuesta del PSOE y ya ha concluido su mandato, por lo que su puesto está pendiente de renovación.
Y ahora te hablo de Fuente El Saz del Jarama, un pueblo madrileño de casi 6.500 habitantes. Allí no preocupa tanto el número de contagiados, 44 en las últimas dos semanas, sino la incidencia del coronavirus. Es 8 veces mayor que en el resto de España y 6 veces superior a la madrileña. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Almudena, una vecina del pueblo. Nos ha contado cómo está viviendo esta situación. Asegura Almudena que se respira algo de preocupación en las calles y hace un llamamiento a sus vecinos.
yo he pasado con mi coche por el centro y sigo viendo gente sin mascarilla. Y eso es, a día de hoy, penoso, porque no solo te vas a contagiar tú, estás poniendo en peligro a muchas personas. Entonces yo, por favor, le pido a la gente que se ponga la mascarilla sí o sí, pero creo que a día de hoy es la única protección que tenemos para nosotros y para el resto de la gente.
Y en los deportes, nuevos casos positivos de coronavirus en Primera División, Elías Luis.
La Sociedad Deportiva Huesca acaba de comunicar que tras practicar pruebas de coronavirus ayer lunes, dos miembros de su plantilla han dado positivo. Estos se unen a los casos confirmados en el Valencia, Las Palmas, el Mallorca y el Atlético de Madrid. El conjunto del Cholo Simeone ya está en la capital lusa para preparar el partido ante el Leipzig. El entrenador argentino se ha llevado concentrados a todo el equipo, menos a Correa y Bersálico, que siguen aislados en sus casas tras dar positivo en coronavirus. Y el Fútbol Club Barcelona ha vuelto hoy al trabajo. Elena Condis.
Hoy en el Barça han pasado los test PCR. Buenas noticias porque Messi está bien, ha vuelto a entrenar con el grupo después del fuerte golpe en el tobillo izquierdo que recibió el sábado. Con un aparatoso vendaje se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y estará sin problemas contra el Bayern. También Dembélé ha seguido entrenando con normalidad, ha completado la tercera sesión. Hoy se cumplen 6 meses de la operación. Viajará a Lisboa y podría recibir el alta. El único descartado a esta hora es Umtiti. Volverán Busquets y Vidal tras cumplir sanción.
Y esta noche el Sevilla se enfrenta al Wolverhampton en los cuartos de final de la Europa League. Podrán escuchar el partido desde las 8:30 en tiempo de juego.
Ahora sigue la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar esta hora acordándonos de Alberto Chávez Gómez, María González Vicente y Antonio César Fernández. Son los últimos españoles en perder la vida a causa de un atentado terrorista. Los dos primeros murieron en un atentado en Sri Lanka cometido por el Estado Islámico. Y Antonio, en un atentado yihadista que tuvo lugar en Burkina Faso. El terrorismo es ya, y ha sido, uno de los mayores enemigos de la libertad y de la paz. Y esto lo ha hecho siempre muy atractivo para tratarlo desde el punto de vista de la ficción. Libros, películas, series han tratado desde diferentes puntos de vista el terrorismo, a los terroristas y a las víctimas. Y en España tenemos una gran variedad de obras de ficción que han precisamente tratado este tema, siendo ETA la gran protagonista de la mayoría. Durante todo el día de ayer y hoy está teniendo lugar en Soria el curso Tiempo para contar, literatura, cine y televisión ante el terrorismo. Un curso que organiza el Centro Internacional Antonio Machado y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Su director es el historiador Gaisca Fernández. Buenas tardes, Gaisca.
Buenas tardes.
Primero, enhorabuena por el curso, porque creo que era necesario.
Sí, desde luego. Yo creo que teniendo en cuenta el nivel de la ficción, como acabas de comentar, que tenemos en España y los años ya desde las novelas pioneras de Raúl Ruiz Garrido, yo creo que ya era un momento de reflexionar acerca de lo que se ha escrito, de lo que se ha filmado y de lo que se ha producido en televisión sobre el terrorismo, ¿no? Que es un tema que, por desgracia, ha golpeado a España desde hace muchas décadas.
Antes de pasar a conocer un poco más el contenido, quién han sido los ponentes, el objetivo un poco de este seminario, ¿qué gente se ha acercado como oyente? ¿A qué gente le ha resultado curioso e interesante? ¿Ha sentido cierta curiosidad por ver cómo han ocurrido los hechos, cómo se han contado los hechos?
Pues tenemos un público muy, muy diverso, por suerte. Gracias a los métodos, tenemos alumnos presenciales y alumnos también online. Y tenemos desde escritores, historiadores, periodistas, politólogos y también ciudadanos curiosos que se han venido a acercar como lectores o como televidentes, ¿no? O aficionados al cine. Entonces está estableciendo un diálogo, yo creo que muy enriquecedor.
Hemos perdido la comunicación con Gaisca, que estábamos hablando. Ahora sí, es que habíamos perdido la comunicación. ¿Qué nos decías?
Que el público es muy diverso y hay desde creadores hasta historiadores que hemos reflexionado acerca de la creación, pero también los destinatarios de la creación, ¿no? La gente que lee, la gente que ve las películas, la gente que ve las producciones televisivas. Y entre los tres sectores está estableciendo un diálogo muy enriquecedor acerca de la ficción y el terrorismo.
¿Cuál ha sido el objetivo de este curso? ¿Qué es lo que pretendíais?
Pues era, en cierta medida, aprovechando el tirón de la novela Patria y de la serie La Niña Invisible, que son, yo creo que, hitos en la producción de ficción sobre terrorismo, echar la vista atrás, ver todo lo que se ha escrito o lo que se ha filmado sobre el terrorismo en España, sobre los diversos grupos terroristas, pero como tú bien has dicho, principalmente sobre ETA, y ver hasta qué punto estos creadores han tenido en cuenta el papel de la víctima, por ejemplo, el papel de la víctima del terrorismo, hasta qué punto se han documentado o han tenido en cuenta el rigor histórico, y hasta qué punto el creador debe o no tener un compromiso moral acerca de un tema tan espinoso como este.
Voy a saludar también a Abel García Roure, que es el creador de la serie La Línea Invisible. Buenas tardes, Abel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Abel, ¿cómo surge la idea de La Línea Invisible? ¿Por qué le querías dar, no sé si otro aire, a la historia o al origen de ETA?
Bueno, básicamente lo que me... En el fondo es un reflejo de mi propia curiosidad respecto al tema cuando... Yo crecí en los 80, pues estaba, yo crecí en Barcelona y me recuerdo Hipercor, recuerdo que vivíamos con casi atentados a diario y yo me preguntaba de dónde, cuál era el origen de todo esto, ¿no? Y fue un poco indagar y me sorprendió lo que encontré, ¿no? En ese momento, me sorprendió mucho descubrir cómo se había producido en el momento, en qué contexto, en los 60, y entonces encontré ahí una historia y me pareció que esa historia debía ser contada, ¿no? Entonces fue un proceso de mucho tiempo hasta que se concretó en forma de serie esta historia que me parecía, por un lado, llena de significados y muy... pero también una historia que era importante que conociese la sociedad, que conociésemos todos, porque tiene que ver con nuestro pasado colectivo, ¿no? Con lo que nos define, ¿no? Y era importante conocerlo y hacerlo con rigor y el formato de serie actual, que tiene complejidad, etcétera, lo permitía.
La serie, ese punto cero de ETA, ese momento en el que nace ETA, para quien no haya podido ver la serie, La Línea Invisible, suena así.
Si nos cargamos a un pez gordo, declararán el estado de sitio y meterán al ejército.
Pero es lo que estamos buscando, que el pueblo reaccione y se dé cuenta de una vez.
Ay, pues esto, entonces estamos hablando de matar, Xavi, y eso ya no tiene vuelta atrás.
Pues entonces habrá que preguntarse si hacemos lo que hacemos con la garantía de poder volver atrás. ¿Y qué coño significa volver atrás, Maxi? Si queremos un país nuevo, nadie nos lo va a regalar. Los sueños no se regalan, joder. Hay que estar dispuesto a que te maten. Y hay que estar dispuesto a matar.
Abel, ¿quién era este Xavi Echevarrieta?
Es un personaje tremendamente complejo, ¿no? Y básicamente lo que conocemos y lo que hemos intentado plasmar es una aproximación en base también a lo que nos han contado muchísimas personas que lo conocieron y que todavía podían dar testimonio. Y básicamente realmente es un elemento de sorpresa, ¿no? Para mí mismo, cuando lo descubrí, yo creo que para, en general, más que nada, porque rompe muchos estereotipos, ¿no? Es una época en que ETA todavía no ha matado y básicamente está formada por gente que es de gente de la universidad, bastante joven. Y este era un estudiante universitario bastante brillante a nivel académico, que tenía intereses en poesía, etcétera, y que renunció, lo muestra la serie, renuncia un poco a sus posibilidades de una trayectoria académica, de tener una novia, etcétera, para heredar de alguna manera de su hermano mayor, que queda impedido, la obsesión de su hermano mayor, pues el nacionalista, etcétera, y también un poco el buscar un poco equiparar el aventurerismo de que había sucedido en Cuba, el Che Guevara, etcétera, todo esto sintetiza en un personaje que tiene muchas facetas que de alguna manera al final, pero que al final se convierte en definitiva en el primero en matar, en ETA, ¿no? De alguna manera, y además justo 2 horas después muere también en un enfrentamiento con la Guardia Civil, lo cual le convierte para el mundo abertzale en ese momento y después también en una figura referencial, fundacional, en un mártir, etcétera, que también... Entonces, claro, es una figura que tiene muchas aristas y que muchas oscuridades, y que de alguna manera la serie intenta de alguna manera observar e intentar, no sé si entender, pero sí contarlo, ¿no? De alguna manera, intentar contarlo en base a lo que sabemos que sucedió, ¿no? De alguna manera.
Gaizka, Abel, os hago a los dos la misma pregunta. ¿Hay un cierto romanticismo en estos personajes a la hora de tratarlos? ¿O no?
Yo matizaría eso. Mi mayor obsesión a la hora de plantear la serie era desmitificar, ¿no? Gaiska precisamente tenía un artículo que yo recuerdo que se titulaba Mitos que matan, ¿no? Hablando precisamente de el peso de la historia, de la memoria y del relato en muchas veces la construcción de fenómenos como el terrorismo, ¿no? Y de alguna manera hay una voluntad de desmitificación, ¿no? De alguna manera muy clara, que desde respetuosa hasta cierto nivel, pero con sobre todo con los hechos, pero sí que desmitificadora. De alguna manera, el personaje en sí, su realidad del personaje en sí rompe con el estereotipo de el Gudari, ¿no? Es un chico que no habla euskera, ¿no? Que es débil, que es etcétera, y que además se va viendo también toda su digamos torpeza, o sea, de alguna manera sí que buscábamos un relato antiépico porque la realidad era así, pero también de alguna manera ese enfoque, ¿no? Desmitificar lo que sucedía. Entonces sí que evitábamos el romanticismo. Yo creo que es verdad que la obra queda para la interpretación del espectador, que y cada cual la puede interpretar a su manera, pero sí que de alguna manera creo que se evita, o se intenta evitar una mirada romántica, ¿no? Digamos, sobre eso. Pero bueno, igual Gaiska tiene, es interesante que también de su perspectiva.
Su punto,
¿no?,
de vista, sí. Gaiska.
Yo creo que Charlie, después de morir, que muere después de matar, que eso nunca hay que olvidarlo, ETA hace una campaña de propaganda muy, muy fuerte y le convierte en un mártir. Le comparan, por ejemplo, con el Che Guevara y hablan del primer mártir de la revolución. De 68 hasta hoy en día, que siguen conmemorando su figura, han convertido en un héroe romántico, pero vamos, de los de libro y manual, ¿no? Y si tú ahondas la figura de Chavo Chivarreta, resulta que no es un héroe romántico en absoluto, ¿no? Es un chico que asesina a un guardia civil de tráfico que pasaba por ahí, como quien dice, que simplemente se ha parado el coche, o sea, decide matar y con todas sus decisiones pone en marcha los mecanismos de acción-reacción, como sabía en el corte que habéis elegido por la serie, buscando la represión franquista. Es decir, lo hace aposta, sabiendo que lo que va a provocar es represión, de que todo lo que hace Xavi luego tiene unas consecuencias históricas brutales sobre la sociedad. Pero sobre todo eso se ha blanqueado su pasado en los ámbitos de la izquierda abertzale, y la imagen que había llegado de Xavi hasta la serie yo creo que era una imagen totalmente distorsionada.
Es que hemos hablado, o estamos hablando con Abel precisamente de la forma de ver, de interpretar el tema de ETA, la banda terrorista ETA, en la ficción, en lo que es la televisión. ¿Y la literatura? ¿También en la literatura se ha blanqueado el origen de ETA?
Yo creo que la literatura, el cine y la televisión han sido mundos paralelos en este sentido, ¿no? Si observamos las obras de ficción sobre el terrorismo, todas coinciden en las primeras décadas de poner el foco sobre el terrorista. El terrorista era el protagonista siempre. La víctima aparecía como un secundario de cartón piedra, aparecía cuando le matan y luego desaparecía. No tenía interés para el autor y, por tanto, tampoco tenía interés para el lector o el televidente. Pero claro, es fácil echar la culpa a los autores, pero hay que tener que también en cuenta cómo era la sociedad en esa época. La sociedad también miraba hacia otro lado, las instituciones tampoco paraban a las víctimas y los medios de comunicación tampoco les prestaban atención, ¿no? Hay un punto de inflexión, yo creo que muy importante, a finales de los años 90 en España, en el que el foco empieza a ponerse poco a poco en las víctimas a nivel social, a nivel de las instituciones. La ley de reconocimiento a víctimas, la primera, que es de 1999, y la ficción hace lo mismo. De repente la víctima empieza a tomar cuerpo, empieza a ser un personaje por sí mismo, tiene vida, tiene amor, tiene sueños, tiene un trabajo, y el terrorista ya no es el protagonista. Y eso nos permite empatizar con la víctima, comprender a la víctima, sufrir cuando él sufre y, por tanto, vacunarnos ante la tentación del terror.
¿Os ha sorprendido el resultado, por ejemplo, el auge de Bildu en las últimas elecciones?
Personalmente no, porque si observamos lo que ha ocurrido exactamente, no es tanto que Bildu haya crecido como que los demás partidos han perdido votos, ¿no? Había una abstención altísima en el País Vasco y el votante de Bildu, de manera tradicional, votante de Bildu y antes de Batasuna, es muy fiel. Es decir, que independientemente de las circunstancias, sigue votando a su opción, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una desmovilización general del electorado vasco y el partido que ha mantenido un electorado más fiel, se ha mantenido. Evidentemente tiene esta otra lectura, ¿no?, que es la lectura de nuestro pasado, la desmemoria que hay en una parte de la sociedad vasca importantísima, el deseo de no mirar al pasado, o si se mira al pasado, aún peor, tergiversando y blanqueando a ETA.
Pues solo me queda recomendar la serie La Línea Invisible para quien no la haya disfrutado en Movistar. Detrás es una idea de Abel García Roure. Y desear también que haya nuevas ediciones de este curso, de este seminario en el que acabamos de hablar este tiempo para contar literatura, cine y televisión ante el terrorismo que ha dirigido el historiador Gaizka Fernández. A los dos, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti por hacernos un hueco. Un abrazo.
Un abrazo. Uy, qué buena hora, las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias, para irnos con un buen mensaje en línea directa a Urbano Canal.
Por supuesto, porque cuando vas en moto haces caso a los expertos, porque está comprobado que circular con casco es lo más seguro, y eso hay que cumplirlo. Y cuando hablamos de seguros hay que escuchar a los motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Os estamos preguntando, os estamos pidiendo que nos echéis una manita para completar la siguiente frase. Me estoy poniendo hasta arriba de en estos días del mes de agosto. ¿Sabes, Ignacio?
Dime.
De lo que yo me estoy poniendo un poco hasta arriba.
Sorpréndeme. De sándwiches.
Bueno, sándwiches sí, porque llevo muchas semanas comiendo sándwiches, es verdad. De jamón y queso, con una Coca-Cola, es verdad.
¿De
no,
qué?
¿Sabes lo que me gusta? Yo mato por un cacahuete.
¿Cacahuetes?
Un panchito, un cacahuete,
sí, sí.
No sé, un panchito.
Pero sí, es que a mí los frutos secos siempre me...
Ay, sí.
Sí.
No, pero tiene, o sea, tostadito y salado. Yo,
sí,
yo todo lo que es salado, buah, puedo matar.
No estoy... No.
¿Tú eres más de dulce?
Yo soy de todo, de toda la comida del mundo, ¿no me ves?
te veo.
No, pero los cacahuetes...
No.
Frutos secos no me llaman mucho la atención.
Pues yo sí, yo soy muy de almendras, muy de pues eso, del panchito, y además siempre digo, ya no más.
A mí,
y siempre digo, venga, ya, la próxima.
Nuestro técnico Álvaro Español sí que me llama almendro de vez en cuando, pero
¿almendro?
Aparte de eso...
¿Te llama almendro? Eso almendro. No lo sabía. Bueno, pues estamos pidiendo eso a los oyentes, que nos digan exactamente qué es lo que han vuelto a comprar, qué están disfrutando ahora mismo, bueno, pues esa alegría al cuerpo que se están dando en estas semanas de calor, de mucho calor, aunque la temperatura estos días ha bajado un poquito. ¿Hemos ido al supermercado?
Hemos ido al supermercado.
¿Y qué han comprado nuestros amigos?
Pues en el pasillo de los congelados
¿sí?
tenemos... No.
Ah.
Mira, María es otra de esas oyentes que dan un poquito de rabia, un pelín, porque es una persona que tiene una genética envidiable.
Gente, pues yo me estoy poniendo hasta arriba de chuches y helados, que en la Costa del Sol hace un calorcito que no se puede ni aguantar. Ni de aguantar,
pobre,
como dicen aquí. Y sin embargo he perdido 5 kilos, así que el que diga que ha engordado, ¿será que está tomando cervecita o algo? Yo qué sé.
Pero Vizier,
filtra
las llamadas, Vizier, no hagas esto, filtra alguna llamada. Vamos a poner las más normales.
Porque, eso sí, claro, los helados tienen truco, ¿eh? Porque nos ha contado que los hace ella, caseros, con fruta, sin azúcar. Pero vamos, que las chuches se las sigue
se
tomando
las está
igual,
comiendo igual.
Que ha adelgazado 5 kilos y que está en la playa. Y encima se queja del calor.
Madre mía, ¿no? Y nos mandará una foto, además.
Sí, sí, sí.
Tendrá la poca vergüenza mandarnos una foto, María. Bueno, y otro... ¿Qué ha comprado? A ver, Fran, ¿qué ha comprado Fran?
Fran es que es un sibarita.
Yo me estoy poniendo hasta arriba de chocolate blanco con vainilla bourbon.
¡Ojo!
¡Buah! Te quieres morir.
Chocolate blanco con vainilla bourbon.
Con vainilla bourbon, pero bueno, eso suena como muy a gourmet.
Sí, la vainilla bourbon es esta negra que es de... me sale Mozambique, no Madagascar.
Uh-huh.
Es la vainilla negra de Madagascar, que es un objeto muy, muy preciado y de hecho es una de las vainillas, por no decir la mejor o la que más se valora.
¿Y eso tampoco engorda? Tiene pinta de no guardar nada. Tiene pinta de no guardar nada.
Yo es que me quiero comer todos. Los helados de María no me dan mucha historia.
Claro,
pero...
porque es más natural, sí. Y porque claro, es más sano, entonces eso no le gusta. Yo soy poco de chocolate blanco.
Sí, yo también, pero...
Yo soy más... Ya, lo siento, Bourbon. Miguel, no pongas los ojos en blanco, lo siento, Miguel. A mí,
que
yo...
chocolate blanco es azúcar puro, Miguel, no sabe a chocolate.
¿Y bueno, qué más da? Claro. Habrá que mantener esa tripilla de alguna manera. Pues entonces, claro, con chocolate
blanco no.
Yo soy de chocolate con leche.
Yo soy de chocolate negro.
El negro. Sí. Dicen que es el bueno. Sí. ¿Y a Rubén?
Pues Rubén se está poniendo las botas también.
Me estoy poniendo hasta arriba de cortezas, pero en cantidades industriales. Torrenitos, patatas, boquerones, aceitunas y varios jamones de bellota.
¡Hala!
Que llevo ya zampaos desde marzo. Así estoy, que parezco un cerdito.
Ya será menos, Rubén, ya será menos. Pero todo lo que has dicho yo me apunto. Todo sí. Me ha gustado.
Sí, sí.
Los boquerones en vinagre.
Sí, muy buenos, muy muy ricos. Sardinitas, boquerones, sí. Anchoitas.
Qué buenas. Sí. Con una cervecita. ¡Oh, sí. Madre mía! Y eso que sí. Fíjate, estamos en plena... Ya casi hay que tomarse ya un café o un té tranquilamente. Bueno, que os estamos pidiendo, recordamos, os estamos pidiendo que nos ayudéis a completar la siguiente frase. Me estoy poniendo hasta arriba de, porque sabemos, nos han dicho unos amigos de un supermercado, que estáis comprando muchas cosas ricas, quizá algunas no muy sanas, pero muchas cosas ricas, muchos snacks. Ya os habéis olvidado de la verdura cocida, el brócoli solamente se lo come Ignacio Vichers, y queremos que compartáis con nosotros esas cositas ricas que estáis comprando en el súper. ¿De acuerdo? Ya sabéis las vías de comunicación, @latardecope, eso si lo hacéis a través de Twitter, estamos en Facebook, y en el WhatsApp, en el buzón del WhatsApp de la tarde, 607-150602, 607-150602. En unos minutos, la tertulia.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues porque al otro lado me están esperando dos chicos impresionantes como Juan Pablo Iglesias y Fernando Palmero, que si no, no corto la canción de Hold Your Notes, ya también te lo digo. Pablo Iglesias, Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Tú sí que eres maja y guapa.
Que, vamos, majísima y guapísima, las dos cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones, Pablo?
¿Vaca qué?
Pues claro,
con vaca pandemia, vaca coronavirus, en fin, bueno, descansando, sí. Volviendo al trabajo, yeah. Un poco
vas y
como
vienes,
todo el mundo.
Vas y vienes, menos el presidente.
Ya, lo mejor ya ha pasado, pero vamos, que en fin, que creo que estamos todos así este año con tener cerca a la familia, o aunque sea lejos sentirlos cerca, creo que estamos todos más que satisfechos.
Sí, ahora es lo más importante, digo, que menos el presidente del gobierno, que se está tranquilamente ahí en Lanzarote, el resto estamos todo el mundo ahí con un ojo puesto en el ordenador, trabajando.
Ojalá estuviéramos en Lanzarote y sobre todo en un alojamiento como el que ha escogido él, ¿no? Sí. Patrimonio Nacional.
No está mal.
Polémico alojamiento. Sí.
Sí, no está mal. Pero bueno, ya sabéis que estas cosas a él como que no le afectan demasiado. No le veo yo sin dormir pensando en este tema, sinceramente. Oye, vamos a hablar la movida que tienen encima la gente de Podemos. No está la cosa fácil, porque ya sabéis que el juez se ha imputado al colaborador de Pablo Iglesias, un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, el tesorero de Podemos, por esa financiación aparentemente irregular del partido. La decisión judicial llega tras la denuncia presentada por el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. En otras épocas, que está muy bien, siempre decimos lo mismo los periodistas, claro, es que no avanzaríamos porque siempre tendríamos que tirar de hemeroteca, pero es que es así. En otras épocas, el dirigente de Podemos era un poquito menos comprensivo para otros partidos.
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Bueno, así de rápido y así de concreto, pero espérate, porque esto es lo que decía a Rajoy.
Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y ahí quedan las frases y ahí queda esa forma beligerante que tenía este político al hablar hace unos meses, ¿verdad? Unos meses, poquito a poquito.
¿Cómo cambia el cuento?
¿Cómo
¿no?
cambia,
de cuando estamos en la oposición a cuando pasamos al gobierno y sobre todo de cuando hablamos del adversario a cuando hablamos de nuestro propio partido?
Sí, porque además hay que tener en cuenta de que no solamente han sido imputados miembros de la dirección del partido, junto al tesorero, junto a la gerente, sino que Podemos ha sido también imputado como persona jurídica. Esto recuerda también a todas las acusaciones que hacía Podemos y que hacía la oposición cuando el Partido Popular fue también imputado como persona jurídica, aunque finalmente fue absuelto. Parece que existe cierto paralelismo entre las acusaciones que se hacían al Partido Popular y las que se están haciendo ahora mismo a Podemos. Es malversación,
bueno, es que
pago de sobresueldos. vamos, que son delitos muy, muy similares de los que antes se le imputaban alegremente al Partido Popular, muchos de los cuales finalmente se descubrieron que no eran tales, claro.
Exacto, es que hay dos paralelismos que son prácticamente calcados, ¿no? Del famoso caso Gürtel, de la financiación irregular del Partido Popular. Uno, ese mencionado de los sobresueldos, y otro, incluso, el desvío de fondos para reforma de una de las sedes, la construcción de la sede de Podemos en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, lo cual ya es como lo de la calle Génova 13 del Partido Popular, que tanto cuento trajo y tanto hablamos de ello durante muchos años, precisamente por el método que había utilizado el entonces gerente y después tesorero, Luis Barcelona, para pagar supuestamente esa reforma, macro reforma de la sede de Génova 13. Efectivamente, es un caso en estos inicios muy parecido. Es cierto que aquí en lo que estamos hasta ahora estábamos en un proceso prácticamente de denuncia mediática, de publicación, bueno, pues de informaciones, de pequeños papeles, de declaraciones de una de las personas que ha sido clave, ¿no? El abogado de Podemos que salió de muy mala manera despedido, incluso le acusaron de cometer una especie de acoso laboral a otra compañera, que casualmente, por cierto, esa compañera a la que la acusaron de acosar es la que luego ha resultado la abogada de Pablo Iglesias y de otra dirigente de Podemos en el juicio, ¿no? Bueno, en toda la investigación del caso Dina, ¿no? De la propia Dina y de Pablo Iglesias. Entonces aquí ahora sí que se produce hoy es un día importante en esta investigación porque se produce un giro de tuerca fundamental, y es que ya no estamos hablando de investigaciones mediáticas o declaraciones del abogado de Podemos, sino ya estamos hablando de que un juez de instrucción decide dar un paso más, imputar a cuatro dirigentes del partido, implicar al partido directamente y además ya los cita a declarar. Es cierto que este proceso va a ser largo porque el abogado de Podemos, que es el que desvela todo esto, está citado a declarar a principios de septiembre, si no me falla la memoria, y a estos cuatro nuevos imputados los han citado a declarar el 20 de noviembre, con lo cual esto no ha hecho más que comenzar, y digamos que esta historia de Podemos en los tribunales, o mejor dicho, en la justicia para realizar la investigación sobre su posible financiación irregular, nos va a tener ocupados lo que queda de verano y prácticamente todo el otoño.
Fíjate, pero esto no es el único frente judicial que tiene abierto Podemos, ¿eh? Porque además de esto, de esta investigación por posibles delitos de malversación y administración desleal, está el caso Dina, ¿eh? En el cual se tiene que dilucidar si realmente Pablo Iglesias creó o puso en marcha un montaje para hacer creer que Villarejo o las cloacas del Estado habían robado el móvil de su colaboradora, cuando al final se está volviendo la tortilla en su contra, en la medida en que se está demostrando, el juez está demostrando, García Castellón en la Audiencia Nacional está demostrando que no, que fue un montaje hecho por Pablo Iglesias con fines electorales. Pero es que además hay otras investigaciones abiertas, que son las que tiene el SEPBLAC, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que está investigando, que lleva alertando durante un tiempo sobre pagos irregulares a Podemos a través de una empresa vinculada al chavismo como es Neurona, que es la empresa que utiliza Podemos para hacer las campañas electorales, y pagos también de magnates o de gente vinculada al régimen islamista de Irán, a través de los cuales Pablo Iglesias y por extensión Podemos se beneficiaba y cobraba a través de los programas que tenía en emisión en Hispan TV. O sea que son varios frentes judiciales los que tiene abierto Podemos, con acusaciones todas ellas bastante graves y que van a la línea de flotación del partido, porque están poniendo en cuestión cuál es el origen de la financiación del partido, y ese origen parece que tiene lugares tan turbios como la República Islámica de Irán o como la República Bolivariana de Venezuela.
Os hago dos preguntas. La primera es, ¿creéis que Pablo Iglesias va a decir algo? Es decir, ¿va a decir esta boca es mía y va a justificar de alguna manera en la situación en la que se encuentra su partido? Hoy acabamos de conocer que el vicepresidente de comunicación del Partido Popular había pedido precisamente al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, que responda si sabía o no sabía esta financiación ilegal de su partido. Y la segunda pregunta, lo digo porque el personaje Pablo Iglesias es muy especial. Y la segunda pregunta es, esto, claro, este movimiento, esta situación legal de Pablo Iglesias y su partido viene muy bien al presidente del gobierno.
Bueno, la primera pregunta es de bola de cristal, pero suele ser fácil de responder en el caso de mi tocayo.
Es que por eso, pregunto.
Que es simplemente, bueno, pues estamos esperando todos desde primera de la mañana un hilo de Twitter, que es lo que a él le encanta hacer. Por ejemplo, hace una semana cuando el rey Juan Carlos decide abandonar España y marcharse, por lo que todos conocemos, pues él rápidamente se marcó un hilo en Twitter a favor de la República, cargando contra no solamente el rey Juan Carlos, sino contra Felipe VI y la monarquía aquí en general, ¿no? Veremos si hoy lo hace de la misma manera y también asume alguna culpa y automáticamente considera que las investigaciones judiciales ya demuestran que los hechos están probados y, por tanto, que él es culpable, es decir, que sus compañeros y su propio partido es culpable, o en este caso, cosa que me parece que no va a ocurrir, como ha dicho su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, pues al final barrunta que todo quedará en nada y que esto es una campaña orquestada contra ellos. En fin, es lo que yo decía al principio, ¿no? Cuando hablas de otros y las investigaciones judiciales son sobre otros, son culpables directamente, el sistema y la monarquía está podrida. Cuando hablan de ti, hablan de Podemos, pues entonces esto es una campaña orquestada contra ti, tú eres el único limpio y el sistema es el que está podrido igualmente, ¿no? Es utilizarlo siempre a su favor, caiga lo que caiga. Y luego
Y desviando la atención, claro, efectivamente. Él saldrá por petenderas, no responderá a ninguna de las preguntas que se le hagan ni en sede parlamentaria ni a través de los medios de comunicación y saldrá con su discurso repetitivo ahora que ha tomado con la monarquía, pues seguirá con esa cantinela para intentar desviar la atención, claro.
Y luego el otro asunto que planteaba es que, claro, que también es interesante es cómo afecta esto al gobierno.
Al gobierno, claro.
Y miramos en términos personalistas, esto a Pedro Sánchez le viene fenomenal. Esto creo que ya hemos hablado en alguna ocasión. Todo lo que sean malas noticias para Podemos automáticamente significa buenas noticias para el PSOE. Todo lo que significa una posición radical de Podemos, incluido atacar a la monarquía, significa que es bueno para el PSOE porque le centra, le posiciona respecto al conjunto de los ciudadanos, especialmente los ciudadanos de izquierdas, pues en una situación más partidaria en el caso de que se volvieran a repetir las elecciones, porque los de Podemos son los malos de la izquierda y Sánchez aparece no solo ya como el presidente inmaculado de toda España, sino especialmente de la izquierda y el hombre al que hay que mantener en Moncloa durante los próximos 10 o 20 años, ¿no? Ese es el esquema en el que Moncloa se maneja y en la estrategia política. Sin embargo, en este caso, lo que hoy hemos conocido sí que tiene, yo creo que un dilema importante y sobre todo una mala noticia, y es que uno de los cuatro implicados, que es el secretario de Comunicación, Podemos anunció en su momento que era el director de estrategia de la vicepresidenta segunda del gobierno, con lo cual está nombrado, aunque sea con rango de asesor, supuestamente está nombrado en el gobierno de España, con un cargo relevante dirigiendo la estrategia de comunicación y sobre todo de redes sociales de la vicepresidencia y del Ministerio de Derechos Sociales. Y eso ya traspasa a Podemos como tal, eso directamente afecta a la Moncloa, al Palacio de la Moncloa y al gobierno en sí. Y bueno, pues quizá mañana es una de las preguntas que habrá que plantearle al presidente si comparece en Palma Mallorca después de verse con el rey Felipe VI.
Fíjate, sí, perdóname, Fernando, yo voy incluso más allá. ¿Le viene hasta bien a esas conversaciones, a esos acuerdos que extraoficialmente que se comenta por ahí que están a los que están llegando, a los que están alcanzando con Ciudadanos para los próximos presupuestos? O sea, es decir que...
Bueno, sí.
Sí, ¿no? Que te digo que precisamente que de alguna manera Pablo Iglesias pierda peso o pase a un segundo plano, le viene bien también al gobierno por esa negociación para conseguir a Ciudadanos como aliados para conseguir los presupuestos.
Yo, sí, Paloma, yo eso no lo veo. No sé tú, Fernando.
Yo tampoco. Yo creo que hay que tener en cuenta, cuando hablamos del gobierno de coalición, muchas veces hacemos una distinción entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo creo que son un solo gobierno y así es como hay que analizarlo. Ellos presumieron, cuando hicieron el acuerdo, de que iban a actuar con una sola voz, de que iban a actuar conjuntamente y de que ambos partidos asumían todas las líneas y todas las decisiones del gobierno como propias. O sea, este reparto de papeles de yo soy el moderado, yo soy el malo, yo soy el bueno, tal, yo creo que es una estrategia en la que no debemos caer. Es decir, todo acto de gobierno implica tanto a Sánchez como a Pablo Iglesias. Y en el caso que estaba diciendo Paloma de los presupuestos, no hay que olvidar que es que el gobierno, sin el apoyo de Podemos, no va a ningún lado. O sea, va a intentar esa cuadratura del círculo, que sea apoyarse en Ciudadanos para intentar hacer unos presupuestos más moderados, pero va a necesitar necesariamente el apoyo de Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias no es alguien del que Pedro Sánchez pueda prescindir. Puede que mediáticamente salga tocado de todo este frente judicial que tiene abierto, pero eso no significa que él pierda su posición de fuerza que la tiene dentro del gobierno y que está dispuesto a no ceder. Está dispuesto a no ceder en el tema de los presupuestos y está dispuesto a no ceder en otros temas económicos, como es el tema de las pensiones, sobre el cual el Banco de España ha sacado hoy un informe bastante duro, ¿no? O sea, que yo creo que son un solo gobierno y lo que hace Pablo Iglesias afecta a Pedro Sánchez y viceversa.
Totalmente de acuerdo y fijaros además que creo que durante el estado de alarmas quedó bastante patente que quien mandaba, tomaba las decisiones, digamos, era el presidente del gobierno con el ministro Illa, pero a la hora de la verdad el que tenía un papel muy relevante era Pablo Iglesias. Y una cosa es lo que yo decía antes, de que la debilidad de mi tocayo Pablo Iglesias le viene muy bien a Pedro Sánchez políticamente, electoralmente, con fines futuros, y otra cosa es que se provoque una ruptura del gobierno. Eso el PSOE no lo puede permitir, tiene que mantenerle. Y si os dais cuenta, por ejemplo, la semana pasada también tenemos un signo. Cuando se produce la comparecencia de Pedro Sánchez, que sale a defender a la monarquía, el propio gobierno automáticamente permite que el vicepresidente salga a las 9 de la noche en una televisión a cargar contra la propia monarquía y el propio rey que ha defendido por la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y eso lo hacen porque una cosa es que les interese a la Moncloa y al PSOE la debilidad de Pablo Iglesias, que les conviene esa separación entre el moderado y el radical, y otra cosa es que necesitan darle protagonismo, necesitan que Pablo Iglesias y Podemos estén contentos, porque si se rompe el gobierno, no hay legislatura y entonces no hay Pedro Sánchez en la Moncloa para nunca más.
Yo creo que se necesitan los dos, ¿eh? Porque también Pablo Iglesias, ¿dónde iba a ir Podemos? ¿Dónde va a ir Podemos?
Ahora esto se permite en licencias.
Claro,
sí.
Claro, o sea, es una manera
es un
de
político,
claro, ¿no? Claro, entonces es una manera de, bueno, de, nos dejamos, nos respetamos mutuamente, porque en el fondo nos necesitamos los dos, eso está claro.
Y el PSOE con Ciudadanos solo no va a ningún sitio.
Tampoco.
Si hubiera ido en las elecciones de abril, si Pedro Sánchez hubiera escogido a Albert Rivera, tenía 180 diputados de mayoría absoluta. Ajá. Y ahora pues los 10 diputados de Ciudadanos no le valen absolutamente para nada.
¿No?
Es más, no solamente necesita Podemos y a Ciudadanos, en el mejor de los casos, sino que necesita el PNV y todavía necesita 3, 4, 5 diputados más. Con lo cual, en fin, que las mayorías parlamentarias son muy adversas para Pedro Sánchez, pero al que necesita sí o sí, de todas, es a Podemos. Eso es segurísimo.
En un titular, porque se nos echa el tiempo de encima, el gran problema que tenemos aquí en la radio, como siempre, el reloj. El tema ese decretazo, ese real decreto, esa lucha que tiene Pedro Sánchez con los alcaldes a la hora de reclamarles ese superávit que tienen a la hora de, bueno, pues de recaudar una cierta cantidad de dinero. Y los alcaldes del PP se han echado a la calle y han dicho, con nosotros no contéis. ¿En qué va a acabar todo esto?
Yo creo que hacen muy bien los alcaldes del Partido Popular en negarse a eso y en solicitar una reforma de la ley que permita precisamente a los propios alcaldes hacer uso de esos ahorros o de ese remanente de los presupuestos que le han quedado del año pasado para seguir invirtiendo y seguir utilizándolo tanto para su municipio, para sus pueblos, como para hacer nuevas inversiones. O sea, lo que está proponiendo el gobierno ahora mismo es prácticamente una expropiación de unos ahorros que supongo que a base de esfuerzos y de aplicar políticas de austeridad han conseguido esos ayuntamientos para que ahora pasen directamente a llevárselo el gobierno. Yo creo que hacen muy bien los alcaldes del PP y cualquier otro alcalde que no sea del PSOE en poner toda la resistencia posible para que eso no se produzca, claro.
Es una cacicada que no solamente ha denunciado el PP, sino también el alcalde de Bilbao, que es el PNV, alcalde de la Republicana, de Ciudadanos, incluso alguno también del PSOE se ha manifestado en contra. Yo creo que esto tiene que acabar en una reforma de ese decreto ley. Recordemos que el decreto ley tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados por la Cámara y ahora mismo el único partido que lo apoyaría es el Partido Socialista, con lo cual ese decreto ley que ahora estaría en vigor decaería cuando se vote en el Congreso de los Diputados y lo tumbaría la oposición. Por lo tanto, me temo que al final el resultado, digamos, la salida que le queda al PSOE es volver a negociar con sus socios, establecer algunas cláusulas intermedias que les venga bien a los socios para que el PNV y el resto de los partidos sí que lo acaben aceptando cuando haya un proceso de enmiendas y se acabe convalidando, aunque después se modifique. Pero es que si no, lo van a tumbar, no solamente el Partido Popular, sino todos los partidos que se han manifestado en contra.
Pablo Iglesias, Fernando Palmero, compañeros, gracias por estar ahí. Un abrazo.
Gracias a ti,
un
placer.
Buena tarde, un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Un año más, sí, sí, un año más hay que mirar al cielo. ¿Y por qué? Pues porque hay que contemplar una de las maravillas que nos regala la naturaleza. Durante dos noches vamos a poder disfrutar de la lluvia de estrellas más popular del halo, así son, o sea, hablamos de las Perseidas. Y para verlas solo necesitamos alejarnos todo lo posible de las luces artificiales, tener un cielo despejado, eso sí, y un poquito de paciencia. Y le añadiría, no sé, una buena compañía, por ejemplo. Bueno, hay varios puntos de España en el que el tiempo efectivamente no acompaña, pero no te agobies porque, aunque su momento de máxima actividad sean estas dos noches, vas a poder ver estas Perseidas hasta el próximo 22 de agosto. Quienes sin dudas pueden presumir de buena localización es Fuente Caliente, en La Palma, que ha logrado el certificado del Ser Municipio Starlight. Juan Antonio González es divulgador astronómico y guía Starlight de la isla. Buenas tardes, Juan Antonio.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué significa ser un municipio Starlight?
Bueno, hay que decir primero que la isla de La Palma ya es reserva y destino Starlight, pero el municipio de Fuencaliente ya lleva muchísimos años de la mano de Gregorio Alonso, que actualmente es su alcalde, y también ahora actualmente de la concejala de turismo, Celia Santos, luchando para destacar Fuencaliente dentro de nuestra isla, porque siempre he llevado a cabo un eslogan que era cielo, mar y tierra, ¿no? Y quieren destacar y fortalecer lo que es el cielo, y lo que están haciendo es reforzando puntos del municipio que se destacan para realizar una serie de actividades, poniendo de acuerdo a iniciativas locales y también desarrollando nuevas o fortaleciendo rutas y tematizaciones que ya se venían realizando desde hace años, ¿no? Entonces, el esfuerzo ha sido magistral. Y yo creo que era de enhorabuena pues que consiguiesen esa certificación.
Juan Antonio, ¿este es un buen año para ver las Perseidas?
Sí, porque tenemos la suerte de que la luna sale más tarde, de madrugada, en el momento del máximo. Ya el máximo, según los científicos, se estima mañana a mediodía. Claro, aquí en España y en Canarias, pues bueno, es básicamente de día. Entonces, los días alrededor del máximo, como por ejemplo ya esta noche o mañana por la noche, que es la que todos consideramos que puede ser la mejor, la noche del 12 al 13, pues ya estamos viendo con mayor frecuencia esa lluvia, ¿no? Las Perseidas. Entonces, ya de esta noche hasta el miércoles, aunque como bien apuntó, hasta finales de agosto seguiremos viendo Perseidas, pero bueno, estas noches son las mejores cuando vemos más en cuestión de una hora.
¿Y cómo las reconocemos? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Sí, prácticamente cuando nosotros, si se dan cuenta, cuando hablamos de lluvia de estrellas, gemínidas, leónidas, Perseidas, en este caso estamos hablando de constelaciones, la constelación en este caso de Perseo. ¿Qué significa? Que los trazos que nosotros vemos en el cielo proceden visualmente de esa constelación. Cuando hablamos de las gemínidas, de Géminis, leónidas, de Leo, ¿no? Pero en este caso, esta noche, tenemos las Perseidas, procedentes de Perseo. También tenemos otras mezcladas, otro tipo de lluvias menores, que por eso podemos ver más estrellas fugaces, no solo las Perseidas, que vienen de otras direcciones, pero aparentemente vienen de Perseo, y Perseo sale por el noreste, que tenga una aplicación de estas gratuitas, que las hay ya, muchas de ellas, pues puede ver por dónde anda Perseo, por los trazos vedrán, pues de ahí, donde esté saliendo Perseo esta noche.
Luego está lo de pedir el deseo. ¿Eso funciona o no funciona?
Bueno, yo suelo decir a la gente, así un poco cuando estamos explicando lo que son las lluvias de estrellas y demás, que bueno, que realmente cuando, para que se cumpla un deseo, realmente cuando tú ves la estrella fugaz, tienes que cerrar los ojos, pedir el deseo, y si abres los ojos de nuevo y sigues viendo la estrella fugaz, pues se concede. Entonces la gente me dice, anda ya, entonces es difícil. Digo, claro, yo le digo a la gente, si fuese tan fácil, claro, como todos pensamos, pues yo estaría en Hawái con un yate, tirado en una playa y bueno, con mucho dinero.
Oye, entonces, pues te digo una cosa, que estando en La Palma tampoco se está nada mal, ¿eh?
No, la verdad que no, el Hawái de España, ¿no?
Claro, no estás en una mala localización.
No, la verdad que no.
Oye, ¿que necesitamos algo especial para disfrutar de las Perseidas esta noche? Es decir, ¿tenemos que llevar algo especial o simplemente es eso, en un sitio donde no haya contaminación lumínica, estamos en un sitio tranquilo, en un sitio elevado, no tenemos que llevar nada más? Esa es nuestra equipación.
Es que eso es lo bonito de la lluvia de estrellas, es decir, olvídense de telescopios, que hay gente que sí lo tiene, otros que no, no hace falta realmente medios, sino nuestros propios ojos y las ganas de salir y de divertirse, ¿no? Cuidado, por supuesto, con las medidas de precaución por lo que estamos viviendo, pero básicamente es una actividad familiar, llevas tu bebida caliente, llevas algo de comer, llevas tus mantas, saco de dormir, te echas en un lugar relativamente oscuro. Siempre decimos a la gente que no hace falta subir a la montaña. Mientras tengas un lugar bastante oscuro, que no haya contaminación lumínica, ya sea una playa, en medianías, bueno, si quieres subir a la montaña puedes hacerlo, pero no es necesario. Mientras tengas un lugar oscuro y ganas de pasar un buen rato, es una actividad familiar que no deberíamos de dejar pasar estos días.
Pues tomamos buena nota, Juan Antonio González, divulgador astronómico y guía Starlight de la isla de La Palma. Esta noche, a ver si con un poquito de suerte podemos ver las Perseidas. ¡Gracias!
Muchas gracias,
Felices Perseidas. Un abrazo. Perseidas. Igualmente, un abrazo. Felices Perseidas. No me digas que gente sana sana.
Hay gente sana sana. Hay
gente sana sana. Nos sí, ha sí. llamado para decirnos que compran cosas sana sano.
Pues sí. Vamos. Hay de todo en esta vida, ¿sí? Paloma.
Bueno, pues venga, vamos allá.
Pues venga, la primera se llama como tú, Paloma.
Me estoy poniendo hasta arriba de frutas congeladas. Compro frambuesas, arándanos, fresas, frutos del bosque, cerezas y luego lo mezclo con yogur y está buenísimo.
¿Has visto?
Ah, qué rico. ¿Y dónde? Esto lo escuché yo el otro día también.
¿Así?
Que hacían así los helados.
Sí, los helados sí, pero.
Pues se lo
¿los
escuché.
¿Los yogures con fruta congelada?
Lo escuché con Rosa Rosado en el fin de semana.
Anda.
Sí, había, tenían a una invitada, me parece que era nutricionista, y recomendaba ese tipo de helados.
Pero y esta muy... la mezcla con yogur. Yo no sé
yogur,
hasta qué
sí,
punto.
Sí, sí,
o sea,
yogur.
Esto es un helado,
¿un
realmente.
Helado? Sí, sí, sí.
No
cremoso.
Es un yogur con frutas.
No, no, es un... queda como cremoso.
Vale.
Vamos,
pues mira,
siguiente.
Berlinda come unos snacks también naturales que recomienda a todo el mundo.
Gente, gente, buenas tardes. Pues mira, yo por suerte me he aficionado a los snacks naturales, de esos que son con guisantes, zanahorias, con chía. Bueno, todo ese tipo de productos. He decidido alimentarme mejor y lo estoy consiguiendo. Y os lo aconsejo.
La pregunta es, ¿cuál es, qué es la famosa chía?
Sí, búscalo. Son esas como semillitas, búscalo. Sí. Luego
chías
lo traes.
Pequeñichías.
Chías, pequeñito.
Chitas.
Que nos tenemos que marchar. Que estamos en el 607-150602 porque vienen empujando ya las noticias. Mira, mira cómo vienen.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.